Las 7 y 18 minutos de la tarde. Estamos en la Semana del Corazón 2012, que de la mano de la Fundación Española del Corazón se celebra en nuestro país. Una semana en la que se nos van a recordar cifras como esta. Cada año mueren en el mundo 17 millones de personas por enfermedades cardíacas, pero también que muchas de esas muertes son evitables, previniéndolas, evitando algunos de los factores de riesgo que las provocan. Mañana se inaugura aquí en Logroño, coincidiendo con esta Semana del Corazón, la tercera edición del Club Cardiosaludable, una iniciativa de la Fundación Caja Rioja y del Hospital Viamel Los Manzanos. Mañana se disertará sobre prevención cardiológica, los reconocimientos. Está con nosotros en el programa la doctora Virginia Pérez Hernández, que junto al doctor Julio Martínez Flores disertarán, como decíamos, del papel que tienen los reconocimientos médicos en la prevención cardiológica. Y junto a ellos, el doctor Ignacio Gallo, cirujano cardiovascular, que será el encargado de inaugurar esta tercera edición con una ponencia sobre los últimos avances de la cirugía cardíaca. Doctora, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El corazón, ¿ha visto cómo es esto de la radio?
Sí.
Pasamos de 0 a 100.
Madre mía.
Es una cosa tremenda. Doctor Gallo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantados de saludarle. Bueno, hablar del doctor Gallo es hablar de uno de los grandes de la medicina, en concreto de la cirugía cardiovascular, cardiológica. Doctor, ¿de qué va a hablar mañana? ¿En qué va a centrar su exposición?
Bueno, pues poner un poquito a pie de todos los conocimientos de los avances de la cirugía cardíaca en estos años, ¿no? El explicar un poquito que siendo una especialidad tan joven, a lo largo de estos 40 años han sido unos avances tan espectaculares que probablemente eran inimaginables hace nada.
Es que, por ejemplo, doctor, no sé, seguro que usted está al corriente, ¿no? Que en nuestra comunidad una persona está estupendamente jugando al pádel, no le digo más, después de haber recibido el tercer trasplante de corazón, ¿eh? Y hablar del primer trasplante que hizo el doctor Barnal, pues es remontarse muy poquito en el tiempo. Ha sido vertiginoso, ¿no?, la evolución de la cirugía cardiovascular.
Pues sí, sí. No solamente de las técnicas quirúrgicas, sino de todo lo que rodea al avance en sí, de los avances médicos y terapéuticos de la misma medicina, ¿no? Porque nos apoyamos mucho en ello. Pues, por ejemplo, hace unos días implantamos un dispositivo reabsorbible dentro de las coronarias, cosa que es algo también inimaginable, ¿no? Porque hasta ahora implantábamos estos stents o muelles metálicos que muchos pacientes conocen, unos por llevarlos y otros por conocer a quienes los llevan. Y el otro día, la semana pasada, hemos implantado ya el primer dispositivo que se reabsorbe, es decir, que está ahí haciendo de soporte, pero que poquito a poco desaparece, pudiendo permitir que el paciente no tome medicación, que las arterias coronarias sigan siendo elásticas, que no queden materiales extraños dentro de ellas, o sea que grandes avances. Grandes
y además, avances. Bueno, impresionante, o sea, una vez que ha finalizado su función, desaparece, ¿no? Desaparece del corazón.
Se van disolviendo
en nuestro organismo. Doctor, y además, cada vez se está practicando la cirugía cardíaca a personas de más edad, porque cada vez afortunadamente vivimos más, alguno diría que no, esto afortunadamente, pero vivimos más, y ya practicar cirugía de la que usted lleva a cabo es normal a personas de 70, de 80 años.
Sí, bueno, es más normal en la década de los 80 que de los 70, por suerte. Y Marisa, todo esto viene porque vivimos más, vivimos mejor.
Espero.
Todas las campañas de, bueno, aunque estemos muchas veces depres, pero bueno, esos son los sinsabores de la vida. Pero todas las campañas de prevención ayudan, sin duda ayudan a que vivamos más y mejor. Y por lo tanto van apareciendo otro tipo de enfermedades que hasta ahora no imaginábamos, como puede ser, por ejemplo, la estenosis de la válvula aórtica, que hasta hace muy poquito pues era un proceso más congénito o reumático, en tanto que ahora está más asociado con la edad, y pacientes que no tenían ninguna cardiopatía, pues al llegar a su envejecimiento, cuando superan los 70 y muchos años, pues empiezan a producirse una rigidez de la válvula que lleva a que aquello se vaya cerrando tanto que obligue a una sustitución de la válvula aórtica.
Uh-huh. Pero además, con intervenciones que usted lleva a cabo, sin necesidad de abrir, en muchos casos, a través de un catéter, con todas las ventajas que significa para la recuperación, ¿no? La eliminación de riesgos que engendra la cirugía tradicional, eso se está haciendo ya. Esto no es hablar de nada de, no sé, que va a venir, que está en proceso de estudio, no. Esto se está desarrollando ya, las lleva a cabo este tipo de intervenciones el doctor Gallo. También está investigando, doctor, muchísimo la regeneración a través de células madre, ¿no?
Sí, bueno, estamos trabajando en la regeneración miocárdica. Llevamos ya varios años en el modelo experimental, ¿eh? Todavía no hemos dado el brinco al modelo clínico humano. Entonces estamos en un laboratorio experimental que tenemos, pues, trabajando con ovejas y produciendo las infartos y a la vez viendo cómo podemos regenerar el área del infarto. A su vez, también estamos trabajando en la regeneración ósea, porque como muchos oyentes saben, para poder operar de corazón hoy en día, cirugía abierta, en el casi 90% y pico, más del 95-96% de los casos, se hace a través de una herida esternal, o sea, de una fractura ósea controlada a través de una sierra, no a martillazos. Y a pesar de todo, pues muchas veces se convierte esta vía de acceso en protagonista por las complicaciones que tiene, porque...
Claro, para que nos entiendan los oyentes, que ha explicado muy bien doctor Gallo, es que claro, el corazón está debajo del esternón. Para llegar al corazón habrá que hacer algo a ese esternón, y a veces es complicada esa fractura, ¿no?
Sí, porque todos sabemos, antes decía que muchos de los pacientes son ya octogenarios, y a esos años todos sabemos que los huesos se decalcifican. Por lo tanto, pues el esternón no deja de ser un hueso, y la consolidación de esa fractura, pues a veces está enlentecida o da problemas debido a la osteoporosis que tienen los pacientes, ¿no? Entonces, todo lo que sea reducir el riesgo de que se convierta esta vía en protagonista cuando lo importante era la intervención de corazón, ¿no? No es cómo llegar allí y que aquello acabe condicionando, pues, la sobrevida de un paciente.
Perfecto. De todo esto, mañana va a hablar, de verdad que es un placer escucharlo. Por cierto, doctor, claro, antes era como sacrosanto, ¿no? Un quirófano, uno parecía que aquello, el que entraba ahí, pero era con tanta serie de televisión. Y tanta información, ya es que sabemos todo muchísimo, ¿eh?
Además, esto entre afortunadamente.
Anatomía de Grey, vemos esto como una cosa muy normal, esto de que empiece a... ¿Cómo le dan ustedes al corazón para que vuelva a palpitar, ¿no? Como
sí, muy normal. Además, lo mismo le curan a uno de anginas, que le operan de corazón, da gusto ver a esos médicos.
Un placer, muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias, Marisa, y siento no haber podido estar ahí con
otro
todos.
Otro día está con nosotros, repito, muchas gracias, doctor Gallo.
De acuerdo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Nosotros, como decíamos, estamos acompañados, estaba escuchando por la doctora Pérez Hernández Virginia, que junto al doctor Julio Martínez Flores se ha las encargados de hablar de esa prevención. Doctora, bienvenida.
Muchas gracias.
Nos hemos quedado así con lo de provocar infartos a las pobres ovejas.
Pobre oveja.
Es lo que tiene, es ser oveja en estos tiempos que te...
Vaya,
utilizan.
Oveja, pero, o rata.
Pero,
bueno, lo que hay.
Es lo que hay. Es animales para la...
Han ayudado mucho a lo largo de la historia. Uh-huh. Así, si no fuera por estos animalitos pobres, porque dan pena, pero, madre mía, lo que sabemos gracias a los animales de laboratorio, ¿no?
A los análisis que se han hecho a través, uh-huh, y los descubrimientos. Uh-huh. Doctora, va a hablar de la prevención. Antes, uh-huh, hablábamos en esta Semana del Corazón la necesidad de cuidar nuestra patata, ese órgano, uh-huh, vital. Pero claro, para cuidarlo, primero hay que saber cómo estamos, ¿no? Y ahí está la labor importantísima que hacen ustedes, informando al paciente, ¿no?
Sí.
¿Paciente, uh-huh, o no paciente?
Es que claro, de eso se trata, de ver si esa persona es un paciente o no lo es. Porque la prevención es el simple acto de anticiparnos a un daño o a un perjuicio y disponer al fin y al cabo lo necesario para evitar ese daño ese perjuicio, siempre en la medida de lo posible. De ahí que, bueno, existen muchos tipos de prevención, bueno, muchos, tres tipos de prevención, tres grandes grupos. Uno es la prevención primaria, que, como digo yo, y la idea que quiero, sinceramente, yo la idea que quiero dejar mañana, y espero que se quede arraigada en la gente, con eso me daría por satisfecha, es que esa es la prevención más importante de todas, la prevención primaria, porque aquí, en la prevención primaria, no hay enfermedad. No existe ningún tipo de enfermedad. Estamos hablando de una persona completamente sana y que, bueno, en la que no hay enfermedad, sobre la cual pues inciden todo este tipo de campañas que muchas veces hasta nos parecen agresivas y muchas veces ya es como... como una pesadez, ¿no?
Sí, ya me están contando otra vez
otra
lo mismo.
Otra vez lo de siempre.
Sí, lo de siempre.
El médico pesado que me dice que no puedo...
Que no fume.
Uh-huh. Que, o la DGT, ojo, la campaña de la DGT. Otra. Pero es que viene por algo y es porque en ese punto, en el punto de la prevención primaria, es donde podemos hacer algo. ¿Por qué? Porque al no existir enfermedad, es ahí es donde nos tenemos que cuidar. ¿En qué consiste? Pues simplemente en incidir sobre las conductas y hábitos sociales. Que puede parecer una tontería, pero si insistimos tanto médicos como otros estamentos
de la sanidad.
De la sanidad. Uh-huh. Insistimos en no fumar, fuera el sedentarismo, dietas saludables, conductas sexuales pues sanas también, y entra, porque no es que últimamente también está viendo un aumento del VIH increíble, o sea, porque se está olvidando que las enfermedades de transmisión sexual, o sea, todo eso entraría dentro de la prevención primaria, y estamos hablando de gente que todavía no tiene ningún tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque ahí se puede prevenir. El problema es cuando entramos en la prevención secundaria. En la prevención secundaria ya existe enfermedad. Aunque está en una etapa temprana o todavía no ha dado síntomas, se diagnostica en una etapa temprana y decimos, bueno, no es tan malo, pero ya hay enfermedad.
Perfecto. Doctora, en esta etapa, como decimos, en esta prevención primaria, es decir, uh-huh. personas sanas, que tienen que conocer cómo están, y ahora hablaremos uh-huh. los indicativos fundamentales, claro, hay que incidir porque cuando estás sano, cuando no tienes niveles de colesterol altos, cuando pues no eres fumador, etcétera, uh-huh. Te dicen, bueno, es que usted tiene que hacer deporte porque es muy sedentario, porque si no le puede ocurrir algo, eso a mí no me va a pasar.
A mí no me pasa, eso le pasa al otro,
pero a mí
sí.
no.
No, y si no lo decimos, lo pensamos. O sea, uh-huh. todo el mundo ha pensado... Cuando he visto a alguien cercano con un infarto o con otro tipo de patología...
Eso no me pasa a mí.
Estoy segura, porque eso lo hemos pensado todos. Bueno, a mí eso, yo estoy muy bien, a mí eso no me va a pasar. Pues sí, sí nos va a pasar. O sea, si no nos cuidamos, nos pasará.
Usted está especializada en reconocimientos deportivos. ¿Eh?
En medicina interna.
¿Interna?
Pero claro, ahora estoy con el doctor Martínez y demás en reconocimientos deportivos, en la unidad del deporte.
¿Cuántas veces se ha sorprendido del estado de salud de mucha gente que está haciendo deporte?
Pues prácticamente cada día.
Quiero decir negativamente.
Negativamente, prácticamente, bueno, cada día también sería, es demasiado, pero cada semana sí que encontramos algún tipo de patología.
Patología vinculada a niveles de hipertensión, ya lesiones cardíacas.
Lesiones cardíacas como tal, porque nosotros hacemos lo que es una ergometría, que es una prueba de esfuerzo, y una ecocardiografía, que es una ecografía del corazón, ¿no? Ahí valoramos principalmente patología cardíaca estructural con la ecografía y patología eléctrica del corazón. Entonces, ahora mismo realmente tenemos una población que afortunadamente son deportistas, son chavales deportistas, ¿no? Entonces lo que estamos encontrando es mucha valvulopatía trivial, es decir, que no es significativa al fin y al cabo, y que no es una patología como tal, una patología como si dijéramos en una persona pues mayor, por ejemplo, de 35 años, que puedes encontrar pues más valvulopatía y patología cardíaca con peor pronóstico.
Perfecto. Además ha añadido a lo mejor con otros factores de riesgo, ¿no?
Exacto. Lo que sí que estamos encontrando es incluso en este tipo de población infantil, infanto-juvenil, chavales que incluso se dedican al deporte, pero que ya tienen hipertensión, o sea, de reposo ya son hipertensos leves, pero hipertensos, que tienen obesidad. No olvidemos que la obesidad y el sobrepeso es un factor de riesgo cardiovascular, que no se le pone importancia, pero la tiene. Y es un factor de riesgo cardiovascular, todo eso ya es patología. Entonces ahí hay que incidir, porque
a gente de 14 años.
Sí. Tenemos, de hecho, en una muestra de 314 individuos de febrero a julio registrados, había un 6, aquí en La Rioja, son todos federados de La Rioja, un 6,26% de sobrepeso y obesidad ya. Y chavales, de infanto juvenil estamos hablando.
Importantísimo, revisiones para es el primer paso para la prevención, para evitar los factores de riesgo. Mucho cuidado a las mujeres.
Uf, mucho cuidado. Esto ha empeorado mucho para la mujer, ¿eh? Sí, lo que hablábamos antes de empezar en antena. Dentro de los riesgos cardiovasculares está la edad y está el sexo. Y el sexo siempre, el ser varón, pues conllevaba un factor de riesgo cardiovascular por el tipo pues hormonal. La mujer en la edad fértil, es decir, antes de tener la menopausia, por el tema hormonal, está protegida, ¿vale? Entonces, cuando le llega la menopausia a la mujer es cuando aumenta como exponencialmente el riesgo cardiovascular porque ya no está protegida por esas hormonas. Pero lo que se ha visto está saliendo en todas las publicaciones últimas de cardiología, es que aparte de esa menopausia, aparte del factor hormonal, está empeorando muchísimo la prevalencia en las mujeres, y es porque por conductas, lo que decíamos antes de la prevención primaria, por conductas y hábitos sociales, la mujer fuma más que nuestras abuelas. No, prácticamente una abuelita mayor le preguntas, ¿usted fuma? Y se te ruboriza, no, yo no fumo. Hoy día la mujer fuma, la mujer
está estresada en su trabajo,
está muy estresada,
está estresada en el hogar,
está estresada en todos lados.
Y eso está contribuyendo a que estemos superando a los señores, ¿no? Que ya ha cambiado la curva.
Totalmente, está cambiando completamente la curva. O sea, la mujer se está equiparando completamente hoy día al riesgo cardiovascular del varón. Y eso que el varón no tiene la protección hormonal que tiene la mujer en la edad fértil.
Efectivamente. 52-50 años.
Y estos son los hábitos de vida. Y esto es el tabaco, y esto es el alcohol, y esto es el estrés, y esto es todo esto.
El sedentarismo.
Y el sedentarismo, sí.
No tenemos más tiempo, Virginia.
Vaya.
Qué pena, seguiríamos hablando otro día más, ¿eh? Otro día más. Bueno, pues lo dicho, estará el doctor Gallo, estará, por supuesto, el doctor Julio Martínez Flores y la doctora Virginia Pérez Hernández, que siempre es un placer tener de Virginia, para hablar, como decíamos, mañana en esta semana del corazón, de esa patata que tenemos que cuidar, que es vital, ¿eh? Que esté en buen estado. Hipertensión, colesterol,
obesidad,
sobrepeso, sí. Sedentarismo, malos enemigos.
Grandes enemigos, sí.
Grandes enemigos. Gracias.
Aquí en La Onda, salud.
Llevaba 20 años trabajando en